Esta radio hace lo mismo que haces vos con nosotros.
Sencillamente,
te escuchamos. Más oyentes, más radio.
La Cielo. Aire puro.
Dale, sí, sube el volumen.
Ya está presente Mariano de la Dona, ¿era?
De Ledone.
De Ledone.
Así es.
De la Dona, me quedó de Dona, de Maradona, de Madonna. Y vamos a arrancar. Trajo sus canciones que tienen que ver con un montón de cosas que le han pasado a él en el transcurso de su laburo como luthier. Pero arranquemos, ¿por qué ser luthier y no ser, no sé, otra cosa? Panadero, dice acá Rosita.
Y bueno, yo creo que en la lutería lo que encontré fue la combinación, digamos, del trabajo manual que a mí me gustaba siempre.
Pará. Te despertaste un día y dijiste, hoy voy a ser luthier porque me recontra pintó. Porque esto tiene que ver con, quizá, alguien que toca la viola dice, me quiero arreglar mis propias violas, entonces quiero aprender el oficio para poder hacerme mi propia guitarra. O alguien te dice, te das la maña, ¿sí? Y decís, che, puedo hacer una carrera con esto. Debe haber como un momento cero en el comienzo de esta idea de ser luthier.
Sí, totalmente. Yo tengo ese momento concreto en mi cabeza. En realidad, ajá, es un poco como vos decís, digamos, yo tocaba la guitarra, tocaba, ajá, bastante. Y bueno, siempre estuvo por ahí la idea de meterle mano ahí, pero no me animaba. Y un día viene mi vieja, mi mamá, que con el dato de una amiga que le había dicho que había un luthier, que venía de La Rioja, que estaba ahora en esos momentos en Buenos Aires, y que, bueno, para que vaya a hablar, a ver si daba clases o si podía, sí, trabajar con él. Ajá. Me tiró ese dato y al otro día fui, así, directamente. Y sí, me dijo, bueno, ponete a trabajar acá.
Porque
conmigo.
es como una logia. No, sí, digamos, yo no te paso mi secreto. Mira, los trastes se ponen así, pero yo esto no se lo conté a nadie. Te lo voy a contar solamente a vos, que sos mi discípulo, ¿no? Parece como que si fuera una logia de gente rara que está ahí dando vueltas.
Sí, ahora está cambiando un poco eso con la circulación de la información, con internet, claro, con los videos. Está cambiando, pero yo creo que viví ese proceso de cambio. Cuando arranqué, efectivamente era así con mi maestro.
No tomo más de un alumno, ¿entendés?
Claro,
porque
claro,
no quiero transferir mis secretos, ¿viste? Una cosa así. Me da la impresión a mí, ¿eh?
Sí, y un poco también el pagar derecho de piso. Bueno, okay, ¿no? Sí. Si te la bancás todo este tiempo quedándote en estas condiciones.
Por ahí te dejo hacer una guitarra.
Claro, sí. Bueno, justamente yo fui con la idea de hacer una guitarra, ¿no? Yo venía
¿eléctrica
tocando,
o criolla?
No, criolla, clásica. Ajá. Yo venía tocando mucho la guitarra clásica y fui con esa idea. Y bueno, lo que me dice mi profesor, mi maestro, que el primer día, ¿no? El primer día que llego, me lo encuentro y él estaba, viste, tallando un charango, mirando para abajo.
Ajá.
Yo le digo, hola, ¿qué tal? Hola. Sin mirarme, sin levantar la mirada.
Así. Yoda. Una onda Yoda.
No yo, sí que necesitas. Bueno, nada, me contaron que usted por ahí podría dar alguna clase o enseñarme, o yo podría trabajar con usted.
¿Años? ¿Cuántos años tenías?
Y ahí tenía más o menos 18 años.
Ah, chiquito,
sí,
chiquito.
Sí. Sí, porque fue justamente cuando arranqué también la facultad.
Claro.
Así que bueno, me dice, ¿y qué te gusta vos? Mira, yo toco mucho la guitarra, me gustaría construir mi propia guitarra.
Uh-huh.
Ah, ¿te gustan mucho las guitarras? Sí, sí, me gustan.
Respuesta incorrecta.
Bueno, vas a empezar haciendo charango, me dice.
Claro, totalmente.
O sea, así que el primer instrumento fue un charango.
Me lo imaginé.
Y me puso a huecar ahí un pedazo de madera. Lo bueno es que el primer día ya agarró, me dio un serrucho, ahí era toda mano.
Claro.
Lo único
creo. No había máquinas que corten, que vos por ahí le ponés.
No, ni fresadora, claro, ni nada de eso.
Exactamente.
A mano, literalmente, claro, porque también es a mano, por ahí una máquina eléctrica manual.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Acá era, qué sé yo, a lo sumo la agujereadora, lo único,
claro,
eléctrico.
Sí, sí, sí.
Pero después fue agarrar un pedazo macizo de pino Brasil, me acuerdo que había ahí, pero histórico, viejo, porque era de la manzana de las luces, por ahí, de un depósito que había. Y con eso arrancamos a hacer estos primeros charangos. Y bueno, me dio un serrucho, me dio unas plantillas que tenía con los cuerpos de charango. Y bueno, primero serrucho a mano a cortar una pieza, 3 horas más, en realidad, cortando un pedazo, un bloque de 4 pulgadas. Y bueno, después se fue...
¿Cuántos son 4 pulgadas?
4 pulgadas. Y mira, cada pulgada tiene 2,50...
un montón.
Sí, 2,54 centímetros.
10 centímetros.
Así que, claro, cortar eso es serrucho.
Te voy a preguntar cosas, te voy a interrumpir porque si no después me olvido. ¿Puede ser que todos esos mitos de, por ejemplo, de esos violines de que tienen 200 años sí, inconseguibles, es posta que suenan mejor? Que, o es un mito, no me acuerdo el nombre ahora de esto.
Stradivarius.
Stradivarius, no me salía. Viste, consiguió un Stradivarius. ¿Cuánto vale? 14 millones de dólares. Dale, amigo, si suena igual que el otro que compré el otro día en Dayam. Y no es así.
Y hay un poco de cada cosa.
El asentamiento de la madera, me refiero, ese tipo de cosas, la construcción.
Eso está, digamos, por un lado la expertise de obviamente de Stradivarius y las maderas, digamos, el estacionamiento, que por supuesto que influye muchísimo, pero muchísimo en ese sonido, pero obviamente también ahí está, obviamente, la historia y, o sea,
debe
es un objeto único.
Debe haber 10 Stradivarius y me parece que estoy diciendo demasiado.
No sé cuántos hay en el mundo, digamos.
Pero no debe haber muchos.
Como lo mío no es la violería, son los instrumentos de cuerda pulsada.
Claro.
No tengo mucha referencia. Pero claro, sí. Bueno, hay una cuestión con el tema de que mientras más pasa el tiempo, mejor es el instrumento. Bueno, en parte es cierto y en parte no tanto, digamos. Un instrumento mal construido no va a mejorar solo por el paso del tiempo. Pero claro. Y las maderas, digamos, no es que es
se pueden apolillar.
Hay que ver cómo está conservado. Y también el paso del tiempo tiene que ver con el estacionamiento propio de la madera y ese equilibrio que trata de encontrar después de ser cortada del árbol, que tiene cierto porcentaje interior de humedad. Se va equilibrando con la humedad del ambiente y eso va pasando a lo largo de los años. Pero también llega un momento que ese proceso ya cesa, digamos.
Bueno, yo traje una guitarra que me pertenece, que me la regaló mi viejo, que tiene 100 años o más, la guitarra que trajo. Lo primero que hizo fue meter la nariz adentro del agujero de la guitarra y me dice, esto es palo de rosa, me dice.
Ah, lo que hice yo, sí.
Digo, wow, boludo, o sea, es no, como sí, para mí oler asado y decir, esto es vacío, digamos, ¿no? Pero sí, llegar a ese a ese nivel de detalle, decir, esto es tal cosa, viste, me impresionó eso, aparte yo sabía que era palo de rosa, ¿entendés? Y
claro,
me impresionó. Bueno, continuemos de ese primer día con tu maestro.
Bueno, lo que me gustó de ese primer día es que me puso a trabajar enseguida.
Al toque.
Entonces al toque me enganché y bueno, después fui a viajar, porque esto era en Buenos Aires, yo estamos acá en La Plata. Fue viajar siempre para ir a trabajar ahí, a terminar ese charango. Después sí, hice una guitarra y empecé a hacer otros instrumentos. Y al tiempito a reparar instrumentos que los llevaba allá siempre bajo la supervisión de él.
¿Y vivís de eso?
Hoy en día sí.
Bien.
Lo que pasa que arrancó de casualidad.
Vamos a contar que tenés una casa de música también, ¿no?
También, sí.
Vamos
a
hacerle el chivo.
Sí, aprovechemos. Sí,
aprovechemos a que tiene la casa de música que se llama La Viola, calle 68, 3 y 4.
Exactamente.
Mano sí, derecha 68, ahí, 4. Vayan y compren cosas. Yo tengo que ir a comprar un par de cosas. Y tenés cosas también para hacer lutería.
Sí, vendemos mucho. Bueno, porque nace por eso la viola. Nace porque yo no conseguía cosas medias particulares, digamos, de los herrajes, de los instrumentos eléctricos.
Hay dos lugares en Buenos Aires para contar.
Claro, y acá en La Plata imagínate que no había nada. Entonces dije, bueno, voy a empezar a traer yo, en principio para abastecerme a mí, pero un poco más en cantidad y no tener que por una cosita irme a Buenos Aires.
Claro.
Y después así nace la casa de música y obviamente está siempre enfocada en el mundo de la lutería. Entonces también traemos pegamentos, adhesivos, accesorios y demás. La Casa de Música cumple 10 años ahora y yo 20 años en el taller que está al lado de la Casa de Música. O sea, la Casa de Música nace al lado del taller.
Buenísimo. Vamos a escuchar un poquito de música, después seguimos con las historias de Mariano. Papo, vos me dijiste cuando yo te convoqué, me dijiste, yo te voy a pasar unas canciones para escuchar música que te guste, me dice, sí, yo te paso canciones pero al mismo tiempo esas canciones tienen historia. ¿Por qué esta canción de Papo, que es Desconfío, tiene... ¿Qué historia tiene esta canción de Papo?
Bueno, esta canción...
La que está con Botafogo y las Black and
Blues. Claro, esta versión en particular encima, ¿no?
Sí,
yo
sí.
La escuchaba muchísimo, muchísimo antes de arrancar Lutería, tenía 16, 17 años. Uh-huh. En aquel momento tocaba mucho la viola, eléctrica también. Tenía, era alumno de Chelo Friedman, un contrabajista de acá de La Plata,
sí.
Muy groso. Y bueno, estaba ahí en ese ambiente del blues, del rock y demás. Y este tema en particular lo tocábamos también con unos amigos, teníamos una banda y tocábamos ese tema y me gustaba mucho el solo de Botafogo de este tema.
Sí.
Sumado a eso, yo aprendí cuando estaba con Chelo con el Seis Cuerdas de Blues, que es el libro de Botafogo.
Ah, sí. Sí. Yo fui alumno de Botafogo.
Ah, fuiste alumno, sí, mirá. Bueno, entonces como que Botafogo siempre estuvo muy presente porque, bueno, era el que había hecho el libro y demás y te daba unos yates y un montón de cosas. Sí. Después, obviamente, lo fui a ver muchas veces. Lo fui a ver a Berizzo, lo fui a ver cuando venía para estas. Para también lo mismo.
Don Vilanova.
Exacto.
Ahora ex Botafogo.
Ex Botafogo. También lo fui a ver a Papo mucho, uh-huh. También. Y bueno, y esa es un poco la historia de esta canción. Pero que lo loco es que cierra después, muchos años después, yo ya dedicándome a construir instrumentos. Con Botafogo viniendo al stand donde yo tenía todos los charangos eléctricos y conectándose los auriculares y calzándose un charango eléctrico y tocando, así que para mí fue increíble. Esto fue en una muestra música justamente, uh-huh. Donde nos conocimos, sí, nosotros, sí. No me acuerdo, me parece que esta fue en la que se hizo en el Senado de la Nación allá en Buenos Aires, uh-huh. No fue hace tanto tampoco,
no,
esto
no.
Fue hace capaz unos 5 años, 6, no sé, por ahí. Y bueno, nada, entonces cierra ahí. Todas las canciones que traje de alguna manera se conecta a mi historia, digamos, de cuando era chico, cuando empecé con la lutería o inclusive antes como esta, y después reconectarme con el artista, con el instrumento. Entonces,
en este caso, el artista es Botafogo, junto a Papo, junto a las Black and Blues, haciendo Desconfío.
Suban el volumen.
Música en vivo.
Thank you. Y el botafogo de guitarra.
Cielo. Aire puro.
Edelap WhatsApp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116.
Construí tu casa con Serimat.
Serimat.
Avenida 44 entre 161 y 162.
Todo para la casa de tus sueños.
Materiales gruesos, cerámicos y porcelanatos, baños y cocinas
y mucho más.
Disfruta de nuestro catálogo web
www.serimatlaplata.com.ar
y compra sin moverte de tu casa. Aceptamos todos los medios de pago. Haz tu consulta a nuestro WhatsApp
221-501-47 22.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 12.30. ¡Te esperamos!
Para encarar cada día con todo, necesitamos del mejor aire.
Y está acá,
en La Cielo.
Aire puro.
Todavía tenemos más música y tenemos más historias que tienen que ver con la lutería. Y el motivo un poco también de invitarlo a Mariano, al margen de que me encanta hablar de guitarras y tenerlo él acá, que es un capo. Lo sigo por Facebook, por Instagram, y de repente veo que se ha convertido en cineasta. Que tiene un documental que ya está premiado o está, digamos, en pos de ser premiado, que se llama Luterista.
Luterista, sí, así es.
¿Lo hiciste vos?
Es muy loco, sí, sí, lo hice yo.
¡Fa!
Bueno, la historia de Luterista arranca primero recibiéndome de antropólogo.
¡Fa! Otra cosa rara, todo raro, antropólogo.
Claro. En noviembre del año pasado me recibí de antropólogo.
¿Y qué hace un antropólogo? Sé lo que hace, digo, pero hay laburo de antropólogo.
Es que es tan amplio, digamos. Acá en la Universidad de La Plata, en donde yo me recibí, sí, tenés tres orientaciones: antropólogo biólogo, arqueólogo y antropólogo social.
Bien, ¿sí? Interesante.
Y con eso cubrís
¿Para cuál te fuiste?
Un montón. Mira, yo siempre estuve entre la arqueología y lo social. Más que nada en la arqueología fui a excavar muchas veces. Fui a excavar al Churcal en Salta, al Monte Chaqueño. Bueno, a un montón de lados.
¿Te vas al Monte Chaqueño y te traes un cacho de madera?
Y, ¿sabes qué? El otro día, bueno, hago un paréntesis entonces, ¿no? El otro día nos acordábamos, justo nos juntamos con unos amigos.
Yo veo un cacho de madera, me lo traigo.
Con quienes habíamos estudiado. Sí, no... Además, fui a una... Digo, acá, ¿qué haces? ¿Con qué hacen los muebles, digamos? Claro. Hay carpinterías locales, en un pueblito chiquitito. Me voy a una carpintería, a ver qué tiene.
De 6 metros.
Y los tipos tenían retazos de todo. Y para nosotros un retazo, ¿viste? Es,
hacer una tapita.
Claro, sí, reba. ¿Viste? Por ahí los que hacen muebles necesitan piezas muy grandes. Y agarré...
Y las sobras las tiran.
Sí, las tiran. Me dijo, agarrate lo que quieras. Y yo me acuerdo que ahí fui como... todavía alumno, digamos, de un como ayudante de un arqueólogo, ¿sí? Para su propia excavación de su investigación.
Claro.
Y pobre, le llené el auto de madera. Nos vinimos con, le metí un cacho de quebracho inmenso que le bajó el auto, digamos, al ras del piso. Y un genio total que se bancó a cargar el auto de madera.
Me fui a Buenos Aires con un amigo que ahora ya no vive más acá, que se iba a hacer su guitarra. No me acuerdo qué fuimos a comprar. Y compramos un tablón, pero tenía 6 metros el tablón.
No, sí.
Lo trajimos en subte y después en el bondi.
Ah, tremendo.
A La Plata. Pesaba, te puedo asegurar que entre dos no lo podíamos levantar.
No.
Mi amigo Néstor. Y le hizo una guitarra, Marcelo Braille hizo, Braille hizo la guitarra con ese tablón.
Mirá qué bien.
Pero vos imagínate tener un tablón de 6 metros
en
un subte y después en el Río de la Plata. No había autopista, no había nada en ese momento. Pero sí, me imaginé buscando ahí en las carpinterías algún...
Sí, sí, siempre ando así. Y bueno, entonces, volviendo a la antropología, la última materia de la carrera...
Tiene que ver con el documental también.
Sí, de... por eso, sí, claro. Por eso ahora conecto.
Totalmente.
la última materia de la carrera, perdón.
¿Tiene tesis?
No tiene tesis esta carrera, pero sí la última materia tiene un trabajo final de la materia en sí, para probar la materia, que además de rendir el final oral, tenés que presentar un trabajo audiovisual porque se llama Antropología e Imagen, es cine documental, ¿sí?
Bien.
Desde una perspectiva antropológica.
Ok.
Bueno, entonces yo lo que hice fue contar un poco mi historia de por qué terminé haciendo instrumentos. Y entonces vendría a ser una autoetnografía. Es como una biografía contada un poco desde las vivencias y los sentires míos propios y en consonancia con los de otros colegas a lo largo de toda la historia, digamos, en la cual me fui adentrando en este mundo de la lutería. Bueno, me recibí, me fue bien, todo perfecto. El profe me dice, ¿por qué no lo presentás a algunos festivales este documental? Y bueno, lo presenté. Y ya salió finalista en un festival de Corea.
Bien.
También salió finalista en otro de Estados Unidos.
¿Finalista quiere decir ahí quedó en finalista o todavía tiene posibilidad de ganar, entre
comillas? De Corea ya se resolvió, o sea, éramos tres.
Bien.
Otro de, no sé, todos de allá, de Asia, digamos, eran de otros países. Bueno, yo no quedé, o sea que quedó ahí en finalista.
Bien.
El otro está, sí, está en veremos todavía. Estoy con otra persona de Estados Unidos que hizo otro documental. Somos dos los finalistas en ese rubro. Sí. Y ese es el de Estados Unidos. Es un festival de cine hispánico. O sea que.
En Estados Unidos, pero es.
Claro, tiene que tener algo. Sea algo. O la temática, o el director, o un actor, o lo que sea. Y ese está todavía definiéndose, y lo mismo en otro de Barcelona.
¿Y se pueden ver?
De España. Todavía no lo pude subir y liberar porque está participando. Claro, entonces cuando termine lo voy a poder presentar. Pero bueno, entonces son tres lugares: Barcelona, Seúl y. Ay, no me acuerdo que. Sí, y Los Ángeles.
Está bien.
Sí.
Que ni te lo imaginabas. No por la calidad del coso, sino por. Yo lo presento y después vemos y de repente estaba finalista.
No, ni me lo
imaginaba.
No, además porque respecto de la calidad, es algo hecho casero. Imagínate que yo tengo los recursos, ni siquiera tengo tampoco los conocimientos, digamos, técnicos.
Uh-huh.
Pero en muchos festivales por ahí priorizan la narrativa, la historia que estás contando y demás. Y a veces por ahí no es un requerimiento tan
lo tecnológico, claro, lo la tecnológico, calidad.
Porque de hecho es un festival que, perdón, es un documental que está hecho con material de archivo. Yo me senté y empecé a recolectar un poco desde videos caseros de mis viajes hasta noticias, entrevistas, spot publicitarios y así, recolectando todo eso.
Con un narrador que lo va...
Una entrevista que me hicieron, tomé eso de guía. Entonces, esa es la línea, digamos, que el hilo conductor de todo el documental. Y de ahí voy retomando un montón de situaciones que fueron pasando a lo largo de toda mi, digamos, carrera como luthier, digamos, pero que también en consonancia con las de otros luthieres. O sea, la idea es contar mi historia, pero que también sea un poco la historia de otros artesanos que se dedican a la construcción de instrumentos. Esa es un poco como la idea de este documental, ¿no? No pretende ser solo mía, sino también un poco de otros que se sientan identificados.
¿Qué es la lutería? O sea, vos sos el personaje, pero quizá que se englobe a otras personas que dice, uy, me siento como identificado con esto que él está contando.
Claro, porque además ahí creo que al ver el documental es como que uno puede ver como algo que sucede un poco sin querer, como contábamos, ¿no? Que ahí me entero de un luthier que está enseñando y después terminó siendo,
una profesión,
mi oficio, todo lo que hice en mi vida, o sea, es como que hoy no me veo haciendo otra cosa.
Hay un delirio místico, porque son gente rara. Hay un delirio místico, onda, ves un tablón, porque Rodán, cualquier persona que haya tallado algo, madera, una piedra, mármol, siempre dicen que la madera o que lo que vos estás tallando te está como diciendo lo que tenés que hacer, digamos, ¿no? Como que te va dictando, que por ahí agarran una madera y dicen, no, esta madera no me dice nada y esto no me va a servir. ¿Se entiende? No es una pregunta, sino que es como, porque estas historias las he escuchado un montón de veces, ¿no? No soy yo el que estoy tallando la madera, sino que es la madera la que me está diciendo dónde tengo que cortar. Por lo menos a mí me parece que es ese tipo de delirio místico. Digamos, vos ves y decís, esta madera va a ser tal cosa o va a ser tal otra, o estás en la mitad del camino y decís, esto no va para ningún lado. ¿Te pueden pasar esas cosas?
Sí, yo creo que un poco sucede eso, porque cuando uno ve la madera es como que hay un momento en el cual decís, esta madera...
O sea, como un papel en blanco, un papel en blanco, digo ¿no?
Sí, pero que según la textura, según el color, según la orientación de las vetas, según la forma...
Exacto.
Uno por ahí ya ve ese pedacito y ya más o menos sabes para lo que te puede servir, o por ahí no exactamente para qué te va a servir, pero sabes que a eso le vas a dar un uso, pero exclusivo, prioritario, por sobre otras. Otras que por ahí, nada, son como más... del montón, o van a ser partes más estructurales del instrumento, pero esta va a jugar un rol importante en el instrumento y por ahí ya lo ves anteriormente, digamos, antes de empezar a tallarla, antes de cortarla.
Me imagino.
Sí, sucede un poco eso, sí.
Escuchamos un poquito más de música. Rusito, ¿tenés ahí todo listo como para sacar la música? Sí, creo que sí, creo que viene Luis Salinas. Viene Luis Salinas, ¿por qué Luis Salinas?
Uf, Luis Salinas fue como un referente para
Top 5 de guitarristas, quitando los eléctricos, los rockeros, qué sé yo, lo que toca el chabón. El hijo también. Por favor.
Bueno, Salinas para mí, todo el que me conoce sabe que Salinas fue importantísimo en mi formación musical, siempre lo admiré muchísimo. Uh-huh. Mucha gente... a llegar a mí conoció a Salinas por mí,
claro,
porque yo era re hincha pelotas con Salinas, pero esto desde también los 16, 17 años. Uh-huh. Estamos hablando, yo iba al secundario, la primera vez que lo escuché fue por Héctor Cuatromano, que era un músico amigo de la familia que venía todas las navidades a comer a casa y a pasar el rato y a tocar, que es quien hizo el vals Quiero Ser Tu Sombra, la música del vals Quiero Ser Tu Sombra, muy conocida, que luego Salinas la grabó en un disco. Uh-huh. Bueno, él, gracias a él lo conocí, lo empecé a escuchar. No lo conocí personalmente, lo empecé a escuchar, porque eran amigos ellos. Cuando lo empecé a escuchar me voló la cabeza. Sí, el primer disco, un disco que se llama Salinas, como el sí. apellido de él.
Es el de la tapa negra, ¿no?
Sí, que está él paradito ahí. Exacto. En el centro. Bueno, me volvió loco ese disco. Y hay otro disco que después se llama Solo Guitarra, que también tiene temazos como Alfonsina y el Mar, El Día que me quieras, digamos, reversiones en una sola guitarra que te vuelan la cabeza.
Sí, sí, parecen 10 guitarras.
Sí. Entonces lo seguí mucho a Salinas. Posteriormente lo conocí personalmente, nos vimos un montón de veces, en un montón de recitales, en un montón de encuentros. Después, dada la casualidad, también hemos compartido algún programa de televisión que lo invitaron uh-huh. a él, me invitaron a mí. Entonces, también, gracias al mundo de la lutería, luego lo pude conocer personalmente, estuvo tocando algunos de mis instrumentos y bueno... nada, Salinas no podía faltar porque es como el guitarrista, junto con Juanjo Domínguez también.
¡Qué dos violeros, eh!
Bueno, y por suerte...
Y tú... te agrego un Jaime Torres.
Bueno, sí.
Que no
sí,
es violero.
Por supuesto. Bueno, a los tres, ¿quién tiene la...? O sea, imagínate cómo me siento que pude conocer personalmente a los tres y tener charlas, encuentros con Juanjo Domínguez también. Yo lo iba a ver al Café de los Poetas acá... Uh-huh. Cuando estaba en la Diagonal y sí. bueno, se fue mudando un par de veces, que éramos poquitos, entonces terminaba el recital sí. y nos quedábamos charlando un montón y él me contaba de sus discos y yo le decía, te tenés que juntar con Salinas. Y bueno, nada, son los guitarristas para mí, ¿viste? Sí. Entonces tenía que estar Salinas acá.
Y tenemos, para escuchar después de Salinas, tenemos también en una... Bueno, Salinas va a estar haciendo Samba Triste y después viene No te va a gustar. También haciendo dos canciones en tono acústico. Sí. ¿Sí? ¿Tiene algún instrumento tuyo, los chicos de No te va a gustar?
Esta no, porque es una versión vieja, porque busqué Ajá. esa versión en vivo y demás, pero esta misma canción, Clara, una de estas dos, porque es sí. una combinación acá,
sí.
La tocó ahora hace muy poquito en el Estadio Vélez, en el recital por los 30 años de No te va a gustar. Sí. La tocó con la guitarra que le hice yo. Así que. Buenísimo. Pero bueno, esas grabaciones que tenía
eran más informales. Decir, ese compromiso de que el músico esté tocando un instrumento tuyo.
Mira, para mí es una locura. Por eso también elegí este tema, porque este tema ya viene de años posteriores. Yo ya estaba en la facultad para ese entonces. Y bueno, lo escuchaba mucho. De hecho, la voz de Emi ya me resulta, sí. como para mucha gente, le resulta familiar.
Súper porque
son tantos, sí, son sí. tantos los temas que tienen, los éxitos que han hecho. Uh-huh. Y a mí me acompañó mucho en el taller, digamos. Son músicos que me acompañaron mucho mientras yo hacía instrumentos. Entonces, después llegar al punto de hacerle un instrumento y verlo en un estadio.
Eso es muy loco.
Tocando ese mismo tema que yo escuchaba con la guitarra que se le hice. Es una locura.
Es una locura total. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esta música que eligió Mariano. Tenemos primero Luis Salinas haciendo Samba Triste y después No te va a gustar haciendo Cosa Linda y Aclar.
Suban el volumen.
Música en vivo. Thank you. WhatsApp Cielo 221-676-1035.
No la sabe disfrutar y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás y se siente defraudado. Si no tiene a quien juzgar, cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Quiere estar en la ventana. Si el que sea, déjame bailar. Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata. Deja de cantar. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Qué hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mar se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un rico viento, soplará una isla de amor. Él sigue con su vida recortada, sin clara fue una vida sin color. La imagen de su rato más feliz. Siguiendo su motor, se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo de su clara.
Y sueña.
La Cielo. Aire puro.
¿Están listos, chicos?
Vacaciones de invierno en la colonia del Club Universitario de La Plata. Para niños y niñas de 4 a 12 años. Actividades deportivas y recreativas, pile climatizada, contacto con la naturaleza y mucho más. Las dos semanas más divertidas. Elegí una o dos semanas, jornada completa o media jornada, para socios y socias y no socios y no socias. Consulta por promociones. Más info de inscripción en www.clubuniversitario.org.ar o comunicándote por MD a través de Instagram o Facebook. Facebook, arroba cult-oficial. Data Cloud es una solución cloud 100% argentina.
Hablamos tu mismo idioma a la hora de implementar tu data center en la nube.
Contratos flexibles, transparencia en los precios, latencia mínima, atención personalizada y venta en pesos.
www.datacloud.com.ar.
Una solución provista por DataWise S.A. 100% compatible con la Ley de Protección de Datos Personales.
Con Naldo, alentá a los campeones del mundo, como si estuvieses ahí. Con tu compra participás del sorteo de 10 kits coperos, un Smart TV 50 pulgadas, una torre de sonido, un aire acondicionado, una cava y una cafetera express, 15 notebooks con auriculares inalámbricos y 50 kits del hincha. Pasá por cualquiera de sus sucursales y con tu compra ya estás participando. Naldo, sponsor oficial de la selección argentina.
Si estás transitando una situación de violencia por motivos de género, para atención y acompañamiento integral podés acercarte a 7:49 de lunes a viernes de 8 a 18 o comunicarte por WhatsApp al 221-570-3534. Ante riesgo inminente, llama al 911, las 24 horas, los 365 días del año. Para obtener asesoramiento e información, comunícate al 144. Estamos para ayudarte. Secretaría de Mujeres y Diversidad, Municipalidad de La Plata.
Supermayorista Vital.
El precio más barato por pañal está en Vital. Aprovecha. Pañal Huggies Active Sec. Ahorro pack, 19.999 pesos. Además, aceite cocinero por 900 centímetros cúbicos, 1.299 pesos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 7 de julio de 2024 o hasta agotar stock.
Hay una sola radio. La Cielo.
La Cielo.
103.5 FM. La Cielo.
Minutos, seguimos acá en Suban el Volumen con un artista que dejó de ser músico para pasar como del otro lado, como el detrás de escena, digamos, ¿no?
Sí, a bambalinas, ¿no?
Detrás de bambalinas. Bueno, ahora estén atentos, vamos a hacer un vivo en Suban el Volumen Radio. En el Instagram del programa, para que vean un poco los instrumentos y que cuente un poco de qué están hechos y la historia de esos instrumentos. Ahora vamos a ir con eso en un ratito. ¿A quién te gustaría hacerle un instrumento?
Uy, qué pregunta, porque la verdad que me ha pasado que le hice a varios que eran
grosos.
Claro, y que eran a quienes me hubiese gustado. No, mira, me gustaría...
No, grosso, inaccesible. Que digas, este nunca le voy a llegar y un día te llama por teléfono porque vio el documental y dice, che, este chabón me recabe para que me haga mi próximo instrumento.
Y a mí, me hubiese gustado no solo hacerle un instrumento, sino conocer a Charlie y a Fito.
Ajá.
A ellos dos me gustaría, la verdad que sí. Sí, ellos dos serían. Ellos dos.
¿Qué tocan la guitarra? ¿Mal o bien?
Sí, sí,
tienen
sí.
Como para...
Claro, por eso me quedé así pensando, porque por ahí esperabas quizás alguno más destacado en un instrumento en particular. ¿Viste?
Claro,
hay música.
Mollo, ¿entendés?
Claro, que se destaque más en la ejecución de un instrumento. Pero la verdad me gustaría... Son dos artistas que siempre, desde que arranqué con la lutería, me imaginé la idea. Pero estaría buenísimo.
¿Y otros instrumentos que te haya pintado alguna vez? Decir, che, voy a hacer un bombo legüero, por ejemplo.
No, en un momento digo yo, hice algo de percusión, hacía cajones peruanos, lo uh-huh. que se dice el bongo cubano y demás, sí. Pero no fue como un momento de mi vida nomás. Enseguida me orienté hacia las cuerdas. Bueno, arranqué, digamos, en lo que es cuerda pulsada, después quise expandirme un poquitito más, fui por ahí, hice varios, digamos, los llevaba a las casas de música. Y se vendían ahí, digamos, en las mismas casas de música, estos instrumentos de percusión y demás. Uh-huh. Pero realmente me quise especializar en algo en particular que era lo que más me gustaba a mí, que era la cuerda pulsada, y particularmente los instrumentos latinoamericanos. Guitarra clásica e instrumentos latinoamericanos.
Más que eléctrica y todo eso.
Sí, pasé por mi mundo, obviamente, de hacer eléctricas y demás, ¿no? Pero sí, me gusta mucho lo que es la guitarra clásica y después indagar en lo que son los instrumentos latinoamericanos, sobre todo el charango, porque también me fue llevando el camino, ¿no? Pero
claro.
Pero no, me interesa, inclusive ahora, ya desde una perspectiva antropológica, ¿no?
Claro, pero pensar... vos tenés como esa claro. Esa otra ala,
sí.
Que también debe influir en tu gusto de a la hora de hacer un instrumento.
Totalmente.
¿No? Un quinto, un cuarto.
Exacto.
Buscar instrumentos, porque toda Latinoamérica tiene como su cuestión autóctona, que tiene que ver con el sonido, con el tipo de música que hacen, si es más percusiva, si es más...
Totalmente.
Mismo dentro de Argentina, digamos, ¿no? No es lo mismo el que toca en La Rioja que el que toca en Mendoza o el que toca en otro lugar. Calculo yo, yo estoy preguntando, vos sos el antropólogo, ¿viste? Yo no. Pero me suena que si vos estás en Mendoza, cerca de Chile, por ahí es como que se mezcla culturalmente y la música, eso por lo menos es la sensación que me da a mí, pero investigar en todo lo que es Latinoamérica me parece más que interesante, digamos, ¿no?
Sí, sí, para mí es un mundo, digamos, muy diverso el de los instrumentos latinoamericanos. Vos pensá que con la llegada de los instrumentos de cuerda, digamos,
sí.
en cada región los mismos pueblos se fueron apropiando o reapropiando y resignificando,
claro.
Cambiando afinaciones, cambiando cantidad de cuerdas,
claro.
Cambiando forma de construcción, lo construían con los materiales que tenían a mano y demás. Y así fueron haciendo, digamos, eso, el 3 cubano, el 4 venezolano.
Hay guitarras hechas con las famosas cigar box, hechas con cajas de cigarro. Vos ves hasta casi literalmente palos de escoba con una sola cuerda y una lata de duraznos y suena.
Sí, decís, sí, por
no
supuesto.
Puede ser lo que esto suene, ¿viste? Está bien, tiene una caja de resonancia y necesitas una cuerda para pulsar y se terminó el asunto y suena, ¿viste?
Sí,
¿qué
sí.
sé yo? Y la gente se las arregla como sea.
Sí, sí, por supuesto. Imagínate, digamos, bastante tiempo atrás, siglos atrás, digamos. Cómo con los recursos que tenía,
claro.
¿No? Que cómo apropiarse de ese instrumento para en realidad hacer música local, ¿no? Música uh-huh. local que por ahí tenía que ver con las tradiciones, con las
sí.
festividades, con cuestiones religiosas.
Escúchame, para el guitarrista, el violero que quiere comprar un instrumento de luthier, debe haber diferentes calidades de luthier, por decirlo de alguna manera. Hay tope de gama como cualquier instrumento, digamos, ¿no? Incluso los instrumentos eléctricos. Yo estoy más familiarizado con los instrumentos eléctricos. Decís, bueno, si yo logro comprarle una guitarra a este, es como que estoy llegando al tope de gama. Comprar un instrumento en Antigua Casa Núñez o de un luthier. Obviamente me vas a decir, el instrumento de luthier tiene otro amor, tiene otra dedicación, tiene otra cosa. Pero a nivel económico, ¿sí? Debe haber una diferencia económica importante, calculo yo, y si realmente vale la pena esa diferencia económica, por ahí para un profesional decís, si yo me quedo con el instrumento de luthier, o si recién arranco no me voy a comprar un instrumento de luthier porque es demasiado caro para lo que estoy arrancando. ¿Se entiende la pregunta?
Sí, sí.
¿Es caro un instrumento de luthier? ¿Sí o no?
Claro, me parece que la respuesta está en lo último que dijiste, porque depende mucho el uso, depende el momento, digamos, depende si está arrancando, si ya tenés más expertise,
claro.
Si te estás dedicando, si es tu profesión ser músico y demás, y en base a eso hay que evaluar qué es lo que uno puede comprar. Obviamente en las fábricas tienen una gama inmensa, digamos, de guitarras o de instrumentos en general que abarcan muchas calidades, ¿viste? Entonces hay que pensar primero qué fábrica, después dentro de esa gama, obviamente los topes de gama.
Por ahí arrancan con algo más industrial y la terminación es más artesanal.
Seguro.
¿Viste? Sí, tenés totalmente. Un chaboncito que le pone cada...
Claro.
Traste con el mayor esmero, y hay otro que te pone una máquina que hace track, track, track y te puso los dos trastes y por ahí te lo puso medio milímetro mal y no te afina nunca más esa guitarra.
Desde eso hasta, digamos, los materiales que se utilizan en digamos, las guitarras de alta gama.
Sí,
después,
sí.
Obviamente, con un luthier, digamos, que se dedique, digamos, uno ya tiene asegurada la calidad del instrumento.
Claro.
Porque imagínate que es alguien que desde la elección de las maderas ya está interviniendo pensando en ese instrumento.
Claro.
Entonces, ahí...
Vamos a ver unos instrumentos tuyos. Trajiste acá unos instrumentos, ya habíamos mostrado algo, pero vamos a mostrar. Me pidió no tocar, pero aunque sea dos notitas, para que se escuche cómo suena la guitarra. ¿Qué trajiste?
Por un lado, una guitarra que la tengo de casualidad, pero vino bien. A ver si puedo. Ahí está, buenísimo. Bueno, esta es una guitarra, no sé si se ve, es una guitarra que hice en el 2016, que justo la tengo yo, porque me la dieron como para hacerle un service, ponerla a punto. Y bueno, está bueno que la esté mostrando acá, porque no la he mostrado mucho, la verdad, en su momento, antes de entregarla, así que está bueno. Miren lo que es esta madera.
Ah, está buenísimo.
Esto es una locura, esto es jacarandá boliviano. Todo, obviamente los luthiers trabajamos con maderas macizas, ¿no? Macizas quiere decir que no son laminadas como las maderas industriales. Esto es con machimbre. Acá preguntan si con machimbre.
No, el ruso es una cosa de loco. Le chorré al ruso. Con machimbre quiere hacer una guitarra.
Bueno, todo se puede igual, ¿eh? Ojo.
Pero te estoy diciendo que se pueden hacer con lata de durazno una guitarra o con cosas.
Sí, sí.
Machimbre también.
Totalmente. Bueno, esta tiene una roseta muy particular que hice varias con este tipo de roseta. Que tiene, digamos, una conjunción de maderas de todos lados y súper exóticas. Acá tiene plátano, acá tiene wenge, que es africana, acá tiene espalte de maple, maple. Espalte es cuando le agarra un hongo, digamos, que le deja esto, que es hermoso, digamos, parece como que está con una microfibra ahí. Esto es caoba ecuatoriana que traje personalmente del Yasuní ecuatoriano, del Amazonas ecuatoriano, que también tiene toda una historia de esta caoba que traje, porque es un pueblito que arrancó, digamos, porque se encontró petróleo en el medio de la selva. Entonces tuvieron que hacer como las instalaciones para que estén los obreros, y así, y ahí talaron un montón de árboles para eso, y yo me traje. Guayubira, Pulper Heart, Red Cedar, acá también es parte de Maple, Rosewood. Tiene ébano en el diapasón, tiene unos clavijeros Rubner que están buenísimos.
Uy, están re buenos esas clavijas. Sí,
son de Rosewood natural.
Ah, mirá qué bueno que están.
Son alemanas. Rubner es como una...
Quiero de esos, para ponerle la mía.
Sí, están re buenas. Toco así, apenas para que se escuche.
Para que se escuche.
La lucha es cruel y es mucha.
Qué bueno. Listo, listo, listo. No. así no nos bandemos. ¿Qué más tenemos?
Esta es una viola que.
¿La despedimos?
Debutó, digamos, a nivel de redes sociales.
Público.
Sí,
¿viste?
El famoso charango eléctrico, bueno.
¿Ese lo usó Moyo?
O
Lula.
No, tanto Moyo como Lula, el ron roco eléctrico, porque claro.
Ah, tenés razón.
Sí, yo después de hacer charangos eléctricos, empecé a hacer ron rocos eléctricos. El ron roco es un charango un poco más grande, ¿sí? Lo hizo muy conocido Santaolalla. Y el charango eléctrico, esto, bueno, literalmente, es un charango estrictamente eléctrico. Cuerdas de metal, micrófonos bobinados, ¿sí? Es llevar al charango al mundo de lo eléctrico.
Al mundo del rock, porque no tiene caja, no tiene nada, si no lo enchufás no anda.
Totalmente. Bueno, este es como el modelo que fue premiado por la UNESCO, el modelo que le hice a Jaime Torres. Tuvo una ida y vuelta muy fructífero y hermoso con Jaime con respecto a la construcción de este instrumento. Hoy tengo una variedad de modelos bastante grande, y no solo de charangos, sino de ronrocos. Moyo tiene un ronroco eléctrico, Lula también, que lo tocó ahora en el Movistar Arena para los 15 años de Luca.
Sí, ahí vi el instrumento, porque fui al recital, digamos, y ella se iba paseando por la era como una pista, como una pasarela de modelo, y ella iba tocando mientras caminaba.
Ah, mirá qué bien, yo también estaba ahí en algún lugar de la tribuna. Sí, la veía ella tal cual, era como una pasarela que se metía entre la gente y ella iba solita haciendo un solo de ronroco eléctrico. Estuvo genial. Y ahora lo tocó el otro día en el Vorterix. Está muy bueno. Y bueno, nada, esto como que define mucho mi carrera, porque como luthier, digamos, porque es algo que vengo haciendo ya hace muchísimos años, que fue cambiando, lo fui mejorando un montón y demás, pero no deja de ser algo todavía bastante novedoso. Entonces llama mucho la atención y estoy construyendo para músicos de distintos lados. Y bueno, es un poco mi impronta los charangos.
¿Podés vivir de esto?
Sí, actualmente estoy viviendo de esto. Así que bueno, por suerte estoy súper contento. También hago reparaciones, pero ya no tantas.
Pasá la dirección de La Viola para que la gente vaya y se acerque al negocio.
Bueno, La Viola en calle 68, 3 y 4 está buenísimo, porque ahí somos un grupo que tiene toda la onda para atender y demás. No, pero que está ahí, está laburando también Guillermo Kaltenbach, que es un luthier, un colega que es un grosso total. Él también se dedica a las reparaciones.
Sí, me arregló el otro día una acústica mía, que se le había desprendido el puente y quedó bastante bien. Una Ondo 2.
Ah, mirá.
En realidad no es una Ondo 2, sino es una Ondo Guitar Co., que es antes que las Ondo 2. Y anda muy bien. La verdad es una guitarra de los principios de los 70, bastante berreta. Y quedó avioncito chorro.
Qué bien. Bueno, nada, Guille es un capo, así que pueden llevar La Viola a reparar ahí con total tranquilidad. Porque, bueno, ahí Guille la revisa, te arma un presupuesto sin cargo. Y la verdad somos muy conocidos por las reparaciones. Ahí yo tuve el taller, ya te digo, 20 años. Reparaba yo solo cuando abrimos La Viola. Yo a Guille había compartido un montón de exposiciones con Guille. En las muestras música justamente un montón. Y ahí se sumó a La Viola él. Ya hace, desde que arrancó casi Guille está. Así que ya van a ser 10 años que está él. Y ahí nos repartíamos las reparaciones, las hacíamos entre los dos. Hoy en día la mayoría las hace él, porque yo estoy bastante abocado a la construcción. Yo hago solo algunas. Y bueno, la gente se va súper, súper contenta. Y nada, yo creo que es un lugar como de referencia para reparar los instrumentos.
Sí, no hay mucho acá en la ciudad de La Plata, así que acérquense a La Viola 68, 3 y 4. Tenemos más música para escuchar. Hablando de Lula Bertoldi, ¿elegiste una canción de Lula?
Sí, totalmente. Elegí una canción de Lula.
No es de Lula, en realidad.
No, de Charlie, es de Charlie, pero... me gustó porque primero que es bastante nueva, no hace mucho que la grabaron. Es de las sesiones con Mex de Fa, y que bueno, Lula tiene toda la onda, me parece, digamos, de las bandas que actualmente estoy escuchando. Y bueno, pasa eso también, que se conecta con los instrumentos. Yo a Lula la conocí en un programa de Canal Encuentro, en el cual me hicieron una entrevista y ella era la conductora. En ese programa ella tocó un ronroco eléctrico mío, pero que no era de ella, y ahí me encargó el ronroco. El programa está bueno, se llama Impulso Sonoro, véanlo. y bueno, nada, hoy en día ella tiene el ronroco eléctrico, lo está usando en los shows en vivo y demás, así que la elegí a Lula porque nos conectamos desde ese lado. Ahora en este momento le estoy arreglando un tres cubano que trajo ella de allá. Pero también porque me parece una versión tremenda, con un power tremendo, con la voz que tiene Lula y con esa impronta.
Sí, una voz muy, muy especial, y aparte le pone una garra bárbara.
Sí, sí, no, y cómo toca los instrumentos, cómo toca la viola. Bueno, nada, me encantó esa versión.
Bueno, vamos a escuchar entonces No Bombardeé en Buenos Aires por Lula Bertoldi acá en Suban el Volumen. Nos queda un ratito más. Al llegar debe estar Daniela Presta con su Mandrágora, pero por ahora seguimos en Suban el Volumen.
Dale, sí, suban el volumen.
Bueno, se va terminando el programa.
Te quiero agradecer, Mariano, que hayas estado por acá dando vuelta. Te robé el micrófono.
Ahí está.
Te robé el micrófono. Y la pasé, yo por lo menos la pasé muy bien. Espero que la gente del otro lado la haya pasado también muy bien. Pusimos buena música, ¿sí? Así que no se pueden quejar por la música. Y tampoco se pueden quejar por el invitado, porque la verdad que estuvo buenísimo y uno aprende mucho de estas cosas. Y también el hecho de que no solamente comprar una guitarra americana o una guitarra, bueno, la mayoría son americanas, digamos, en general. Yo quiero una Gibson o quiero una Fender, no me alcanza, me bajo una Fender México, no me alcanza, me compro una Squire, no me alcanza, me compro una Epiphone, vas bajando. Pero en el medio, en ese trajín, tiene que tener en cuenta quizá una guitarra de luthier. No importa si sea tuya, si sea de la lutería en general, digamos, ¿no? Hay otros que son ultra expertos en guitarra, lo vas a ver a, qué sé yo, a Miranda y te hace un Astrato mejor que un Astrato. ¿Sí? Y después tantos luthier que te hacen, que tienen sus propios modelos, digamos, ¿no? Que eso también está buenísimo. Y creo que los últimos, desde las primeras muestras que hice y que venían 5 luthier nada más, 10 luthier, creo que la lutería ha avanzado muchísimo.
Totalmente.
Pero muchísimo, ¿eh? Totalmente. Porque aparte se ha abierto el mercado a hacemos micrófono, hacemos cuerda, hacemos esto, hacemos lo otro. O sea, te podés armar una guitarra entera con todas, casi todas las cosas nacionales. Por ahí un jack o alguna cosa tenés que comprar. Totalmente. ¿No? Pero la mayoría de las cosas vas, compras todo, tenés todo para hacer y todo de industria nacional y todo de altísima calidad. Así que hay que tener muy en cuenta el tema de las de los luthier a la hora de comprar un instrumento. Por lo menos esa es mi manera de ver. Diciéndolo de un lado que no tengo ningún instrumento de luthier, digamos, ¿no? O sea, yo soy muy de marca, ¿viste? Soy marquero y a mí dame esto. No sé por qué, ¿sí? Pero he probado instrumentos que son absolutamente increíbles, mejor que mi viola o de lo que sea, pero, ¿viste? Uno tiene como esa reticencia a la guitarra de luthier. Pero no le tengan miedo porque son instrumentos de altísima calidad y hechos con amor, sobre todo, diría Silvio Soldán.
Sí, totalmente. Yo coincido con vos en esto de que en los últimos años ha crecido tanto, pero tanto, no solo la cantidad de luthiers acá en Argentina y en general en Latinoamérica y en el mundo, digamos, pero también cómo se fue refinando y especializando la lutería, ¿no? Y cómo decís vos que esto que decís que también aparecieron, digamos, fabricantes de todo tipo de accesorios. O sea,
claro,
puedes comprar todo, digamos, hecho por gente de acá. Y realmente con muy buena calidad. Muchos, de hecho, venden afuera, exportan.
Sí, sí.
Y realmente, bueno, es increíble.
No solamente de guitarras, de equipos, de pedales.
Sí, sí, totalmente.
Lleno de
amplificadores.
Todo se hace acá.
Yo creo que la muestra música y ese tipo de eventos también fueron grandes impulsores de eso, uh-huh, de ese crecimiento. En conjunción, también con esta apertura, digamos, de la transmisión de información que permitió internet y demás, pero los encuentros, encontrarnos entre todos,
claro,
compartir información, asociarnos en ciertas cuestiones respecto de instrumentos, accesorios y todo lo que van.
Pero ¿sabés la sensación que me daba? Ya con esto como para ir cerrando, había una cuestión casi academicista de fabricantes de fabricantes de instrumentos, sí, que estaban en la Asociación Argentina de Luthier, qué sé yo, no, pero no es para tirarle mala onda, sino que es como una cosa más académica, ¿viste? Sí, qué sé yo. Y faltaba como la otra pata más rockera o más popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que de alguna forma, a partir de cierto momento se empezaron a juntar como estas dos patas y se empezó a abrir un poco el mercado por diferentes cuestiones que tienen que ver con guita, con la falta de instrumentos que había en la calle, digamos. Yo he comprado instrumentos que yo sé de quiénes han sido los 4 últimos dueños, porque por ahí son instrumentos que hay pocos, entonces decir, este fue de tal, de tal y de tal y de tal, y ahora lo tengo yo y va a ir a tal persona, y qué sé yo. Y uno hasta puede pedir, con un luthier puede pedir la personalización, digamos.
Sí,
¿no? No es que pasó de mano en mano, y qué sé yo, te llega por ahí, es como un auto usado, ¿viste? No sé. pero la personalización y todo este tipo de cosas es muy importante. Y la guita, es la misma, digamos, ¿no? Si,
sí, sí, para un instrumento de calidad, sí.
Es la misma guita, ¿no?
Sí, totalmente.
No hay mucha diferencia si te querés comprar una Gibson o te querés comprar
una buena
guitarra eléctrica o una, lo que sea, digamos, ¿no? Españolas. Yo me da la sensación que hay más... Que la guitarra española tiene como más luthiers que un instrumento eléctrico, digamos, ¿no? Como que hay más más puesta de cariño en una guitarra y como que la mayoría, si empieza a hacer lutería, empiezan por una criolla o... ¿Viste? Me parece a mí.
Tiene mucha historia y mucha tradición lo que es la lutería de la guitarra clásica.
Claro.
¿Viste? Quizás por ahí viene por ese lado. Pero hay muchos constructores de instrumentos eléctricos que... Sí. Son muy grosos y
hoy bueno. Tenés todo en internet.
Y hoy tenés
lo que todo en internet. Como decís, sí. Vos, como decías vos al principio, tenés un planito, tenés las medidas, 4 o 5 herramientas pertinentes para hacer las cosas bien y sale.
Y hoy también, quieras o no, también hay herramientas particulares de lutería específicas que antes uno se las tenía que hacer, las herramientas. Hoy en día también algunas, ¿no? Pero, pero se abrió un poco más el mercado en ese sentido a nivel mundial, digo yo. Lo mismo con los adhesivos. Hoy tenemos adhesivos para cada cosa, no solo para cada material, sino dentro de lo que es adhesivos de madera y demás, para cada tiempo de secado, para cada tipo de madera, uh-huh. Para cada cosa que yo... No es lo mismo que yo esté haciendo marquetería, que esté pegando, digamos, un puente. Uh-huh. Y está buenísimo porque eso mejora siempre la calidad de construcción del instrumento.
Y la belleza. Yo, por lo menos, yo me puedo enamorar de una guitarra, tranquilamente. Yo a veces estoy mirando, boludeando por internet y veo instrumentos y digo, ¡fa! Es como ver un auto para mí, digamos, ¿no? Que vos decís, ¡fa! Mirá la veta, mirá la pintura, mirá ese mango, mirá... Pero por ahí nos pasa a muy pocos eso, digamos, sobre todo los que somos músicos. Pero sí, es un objeto, al margen de que lo puedas tocar, tiene en sí mismo, intrínsecamente, el objeto es bello, digamos.
Para mí el componente estético es esencial, y digamos. Sí. Pero muchas veces también he escuchado, bueno, no importa si es linda, si es fea, tiene que sonar bien y tiene que ser cómoda. Tiene que sonar bien y ser cómoda, no lo dudo. Pero a uno le está poniendo un montón en la construcción, que realmente prescindir de lo estético es como, yo no podría.
Vos recién me estabas mostrando esta guitarra que tenía ahí en el...
Sí, en la roseta.
En la roseta tenía 10 maderas distintas y vos decís, ¿qué al pedo? Poneme una
roseta comprada así.
Exactamente.
Porque no hace realmente ahí la roseta esa, no hace el sonido de la guitarra. Eso es puramente estético.
Sí, sí.
Ahora te comentaba hace un ratito que estaba haciéndole una guitarra a Javier Calamaro.
Sí.
Con toda una tapa en donde voy a representar lo que son las hojas de olivo y demás.
Que todo, el chabón tiene su plantación y hace aceite. De olivo.
Sí, le gusta mucho, exporta el aceite. Y sabes el laburo que es hojita por hojita, lo estoy haciendo con raíz de olivo.
No me quiero ni imaginar.
Con nácar y demás. Y que bueno, mirás, o sea, eso puramente estético. Porque,
si me decías antes, lo llamábamos a Javier.
Ah, ¿en serio?
Tengo el número.
Bueno,
para hubiese la próxima. Hubiese sido un crossover alucinante.
Bueno, para cuando le entregue la guitarra, ahí pues.
Por supuesto, totalmente.
Capaz que hacemos algo ahí.
Te invitamos a venir acá.
Sería buenísimo.
Es recopado, Es recopado en serio.
Qué bueno.
Bueno, Mariano. Nada más que agradecerte que hayas estado acá. Te queda presentar la última canción antes de irnos. Los voy a dejar con Mariano, que nos va a decir cuál es la última canción que vamos a escuchar. Rusito, te quiero agradecer que te hayas quedado un ratito más acá. Gracias por estar. En un ratito se viene el partido lindo, partido para el de Brasil-Uruguay. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Mi nombre es Gustavo Piana. Pueden entrar a la página de Mariano, que se llama...
www.deliedonelutier.com. Ahí. Deliedones con doble L y doble N. Lo mismo el Instagram, arroba deliedonelutier. Y el canal de YouTube, igual.
Entren así a chusmear.
Sí, ahí tienen videos de los músicos a los cuales les hice. También van a encontrar la historia de Charango Eléctrico.
Ajá.
Cuando le hice a Jaime. Y bueno, y un montón de cositas más que no hemos hablado y que están, la verdad, súper interesantes. Y además, si me siguen, van a ir viendo el proceso de esta guitarra de Calamar. Lo subo mucho a las historias.
Buenísimo. Así que entren si les interesan. Sí. ¿Y clases das?
No estoy dando, no me dan los tiempos, la verdad. Claro. Y realmente quiero meterle, tengo muchos proyectos.
Tenés
de construcción.
Tienes que meter un Padawan, un solo Padawan que te acompañe, viste, así, claro. Onda, agarrar a uno. Sí. Y que ese sea el que te acompañe, una especie de Sancho Panza que acompañe al Quijote.
Sí, por ahora, lo que pasa es que por ahora disfruto también de estar solo, viste, de hacer las cosas, soy un poco así, viste.
Debe ser medio solitario, ¿no? Sí.
Como que los momentos de socialización son estos así, o las muestras, los eventos, ahí está buenísimo porque ahí compartís un montón. Tienen las dos contracaras, pero después el laburo es bastante solitario, sí. Pero lo disfruto igual, ¿eh? Que sea
me imagino.
Así. Pero
me imagino.
Siempre que esté la otra pata, la de salir, mostrar los instrumentos, ir a un
por
programa,
supuesto.
Ir a una exposición,
sí, sí.
Viajar a ferias y demás. Si no, sí sería. Pues... Si no, nada, me pego un corchazo.
Bueno, Rusito, gracias por haber estado del otro lado y haber piloteado esta nave que se llama Suban el Volumen. Mariano, presentame la última canción, que es la de la renga.
Bueno, muchas
¿Hay
gracias.
¿Hay una historia ahí con la renga?
Bueno, cuando me preguntaste a qué guitarrista yo, lo primero que pensé en realidad fue Chizo, porque pensando en un guitarrista, ¿no? Pero no quería quemar esta canción que venía ahora. Pero bueno, ahora que viene ya lo puedo decir, que Chizo es alguien a quien me encantaría poder construirle una guitarra. Pero esta canción, yo cuando elegí las canciones traté de pensar, digamos, canciones que haya escuchado mucho en distintas etapas de mi vida.
Ajá.
Y esta, digamos, vendría a ser dentro de las primeras etapas. También cuando tenía 15, 16 años, escuchaba mucho la renga, lo he ido a ver a muchos lados.
Uh-huh.
Desde aquellos momentos conocí la renga por el disco Despedazado por Mil Partes, pero hacia de ahí volví para atrás, tenía el cassette de Bailando en una Pata, Esquivando Charcos y demás. Y bueno, este tema siempre me encantó, se llama La Nave del Olvido. Y bueno, y se conecta un poco con la lutería en la siguiente anécdota. En un momento estaba en la fábrica de guitarras Gracia.
Y acá cerquita.
Acá cerquita, en Hudson. Y estaba hablando sobre temas de construcción, justamente, de guitarras y demás.
Debe ser enfermante que se junten dos lutiers, ¿no?
Sí.
Debe ser una cosa.
Todos
chabones, no, mirá lo que le puse acá y me compré tal herramientita.
Además, horas y horas.
Sí,
horas
re pesado.
Pero bueno, acá era diferente porque era visitar una fábrica, ¿viste? Yo estaba hablando con el dueño de la fábrica y veía a los trabajadores, otra modalidad, obviamente, ¿no? Que en las distintas etapas de construcción. Está buenísimo poder también ver un poco ese mundo. Y bueno, entre la charla yo ya me estaba por ir, ¿no? Y lo llaman por teléfono al dueño y me dice, y dice, hola Tete, ¿cómo estás? Sí, qué sé yo qué. Bueno, termina, corta ahí. Y me dice, ¿sabés quién era este? No sé quién. Y me dice, Tete, de la renga. ¿No querés quedarte? Que ahora está viniendo para acá. Me llamó porque está acá en la autopista viniendo para acá. Sí, me quedo.
Obvio.
Seguro. Obvio, bueno, viene el Tete, un genio total. Nos quedamos tomando un café los tres, charlando, y nos quedamos charlando un montón de anécdotas que nos contó él con Papu. Bueno, un montón de anécdotas de recitales, de viajes. Yo también les conté cuando los iba a ver. Uh-huh. Acá en el Polideportivo, bueno, en un montón de lados. Y fue una locura. Para mí está así, una mañana tomando un café con Tete, charlando de la vida.
Qué lindo lo que te da la profesión, ¿no? De alguna
por
manera.
Eso, sí, de alguna manera, en todas estas canciones que fuimos viendo, la profesión me hizo conocer a esos artistas. Fue muy loco, de una u otra manera. A Chizo no lo conocí, por eso me encantaría poder conocerlo, claro. Y hacerle una viola. Pero bueno, tuve esa experiencia con Tete, que la verdad, un genio total, es un placer poder charlar con él. Súper, súper agradable. Así que, bueno, por eso, volviendo al tema.
Sí. Nos vamos a despedir con esta canción.
Sí, es un temazo, la verdad. Me encanta.
¿Qué canción es?
La Nave del Olvido.
La Nave del Olvido. Nos vamos hasta el sábado que viene. Esto es La Renga.